fraccionamiento y distribución de gas licuado de petróleo, presidente de la Cámara Paraguaya del Rubro, la Capagás. Don Pedro Balota, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días, Chique, un saludo a la audiencia. Acá estamos.
Le agradezco mucho que nos atienda. Don Pedro Balota, invierno, bajas temperaturas y mayor demanda de consumo de gas licuado de petróleo. No sé de dónde viene la inquietud de que pueda llegar a escasear, y queremos preguntarle a usted, que maneja las coordenadas del negocio, si estamos en suelo seguro o si algo extra habrá que gestionar para atender a esta sobredemanda que plantea el frío.
Realmente en ese sentido estamos bastante tranquilos. Hoy seguimos con la provisión desde Bolivia. Normal, hicimos una importación de Argentina para reforzar nuestro stock. Yo creo que estamos bien y tenemos un invierno aparentemente tranquilo, ¿verdad? Salvo que haya algún inconveniente fuera de lo normal, ¿verdad?
El consumo promedio de Paraguay en materia de gas licuado de petróleo de uso domiciliario, ¿cómo se mide? ¿En metros cúbicos? ¿En toneladas?
En toneladas.
¿En toneladas? ¿Y el promedio cuánto es?
Se sabe por kilo y se comercializa generalmente por kilo y en estaciones por litro. Pero el consumo de Paraguay hoy, en este momento, está alrededor de los 8 millones de kilos.
¿Cuánto?
Alrededor de 8 millones de kilos por mes.
8 millones de kilos. ¿Y hace una curvita para arriba cuando hace frío?
Cuando,
¿o esa es una...?
Cuando
una
hace frío sube alrededor de un 20-30%.
¿Y cuál es la explicación? Yo tenía un amigo panadero que me decía, en invierno, Xeraá, la gente come como loco. Se come mucho más pan que en cualquier otra estación del año. Mirando fino en el consumo, ¿por qué? ¿Por qué se consume más en invierno?
Bueno, hay dos explicaciones. Una de ellas es esa, ¿verdad? Está más encerrado y tenés que buscar alguna actividad y comer una buena actividad. Pero te voy a dar una explicación gráfica. Por decir, te estás tomando el mate. Tu pava, agua caliente, dura menos tiempo, se enfría mucho más rápido que en el invierno. O sea, tenés que calentar para una tomada en verano, te dura mucho más el calor del agua que en el invierno, tenés que volver a calentar. Todo lo que tengas que cocinar dura más tiempo, ¿verdad? Porque tenés una temperatura ambiente que hace que el tiempo de cocción sea mayor, ¿verdad? Por los factores externos. Te sirven la comida, se enfrían y hay que calentar de vuelta. Esas pequeñas porciones es lo que hacen que sumen mucho, porque muy poco nosotros usamos para lo que es calefacción el tema de gas. Muy poco se usa acá en Paraguay para calentar las casas con el sistema de estufa de gas.
Don Pedro,
Argentina.
Claro, sí. Don Pedro, y el tema de las garrafas, yo recuerdo que un emblema comenzó a anunciar garrafas prácticas, livianas, lindas, portables.
Eso trajimos nosotros en Copesa, las garrafas de plástico o de fibro cemento, que son unas garrafas que tienen alrededor de 5 kilos y que uno ve realmente la medida del gas que tiene en su garrafa, es transparente.
Ajá.
Tiene sus facilidades, pero el costo es muy alto.
Claro, yo decía, bueno, esto es genial, es un cambio casi de paradigma. Le explicaba el otro día a un amigo de APESA que cuando enseñamos marketing, un caso de estudio es el tema de qué pasa si el producto que tenés que publicitar es la garrafa, ¿verdad? Es pesada, cuesta caro, es feo, huele mal. Qué difícil que es el ñemoponada de la garrafa. Pero mirando esa migración de la garrafa así como la conocemos a la garrafa de plástico, lo cierto y lo concreto es que hay un capital que alguien puso para que esas garrafas estén dando vueltas y que probablemente o soropape van a seguir en el mercado hasta que migren a otro formato. Y también hay que pensar que a veces Latinoamérica es un poco el reciclador del mundo, ¿verdad? Y en algún lado se dejan de usar este tipo de garrafas por regulaciones de las autoridades de consumo y de seguridad, y qué sé yo, de la materia que fuera, y van migrando hacia América Latina, y lo que tenemos en Paraguay es una especie de chileré versión garrafa, y la garrafa así gorda, fea, pesada y ne, va a durar décadas todavía.
Tal cual, no, 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 yo creo que ya están bastante estudiadas esas garrafas que tienen 40, 50 años. Yo creo que van a ir migrando y hoy en Europa, Estados Unidos, ya es una realidad el tema de las garrafas plásticas. Ya no se utilizan estas garrafas pesadas, cero, que ya están bastante gastadas, ¿verdad? Por la misma corrupción que hay adentro. Nosotros no vemos la parte interna de las garrafas, pero muchas ya están muy desfasadas.
Pero
Creo que en algún, sí, en
en
algún
Europa, don
punto.
Pedro, usan gas butano, ¿verdad?
Butano, según el caso, propano. Normalmente para el invierno, para las épocas de frío, es conveniente una mezcla de 60-40. Sería más o menos 60% de butano y 40% de propano, por el hecho de que pierde presión con el frío del gas, como cualquier cosa, ¿verdad? Va perdiendo presión y para que salga todo el producto de la garrafa necesita de propano. Ya tiene más presión la garrafa, por eso es que en el verano se usa muy poco el propano, por aquello de que se expande más rápido y puede hasta reventar una garrafa.
Don Pedro Balota, y nosotros, digamos, comillas, estamos condenados al GLP porque esa es la oferta de los países productores de petróleo y no tenemos variantes posibles, al menos en este momento.
Creo que alguna vez algún gobierno tiene un poquito de futuro. Nuestro futuro tiene que ser convertirlo todo a electricidad. Nosotros tenemos que utilizar lo que tenemos. Como en todos los países productores de petróleo, especialmente los productores de gas, tienen un precio ínfimo por el gas que producen, ya que es materia prima del país. Nosotros seguimos en la misma línea, con un costo de energía que creo que es muy alto para que el país se industrialice en forma eléctrica. Energía eléctrica tenemos, pero muchísimo. Están aprovechando otros países y no nosotros. Creo que de Itaipú utilizamos algo así como el 16%, el 10 o el 16% de lo que nos corresponde. Entonces, si hay una política a largo plazo del país en sí, yo creo que si es que se hacía antes, pensando en cuando se hizo Itaipú, en este momento teníamos todas las cocinas eléctricas. Pero el costo de repente no da y todos los factores que conllevan a eso. Fíjate que en el verano nosotros tenemos corte de energía por falta de logística, sería de cables transmisores. En el interior uno va y se corta constantemente la energía. Y este verano lo pasamos días en ciertas zonas sin energía porque los transformadores no estaban en condiciones. O sea, yo creo que antes que invertir en otra cosa habría que hacer un estudio a fondo de qué es lo que le conviene al país. Energía mucho más limpia, no destruye el gente, y nosotros tenemos, o sea, creo que tenemos en demasiado candidato. Ahora, eso es una política de Estado. Nosotros comercializamos el gas licuado de petróleo y como tal lo estamos haciendo y atendiendo las necesidades del país.
Don Pedro Balota, dicen que en la cosmogonía persa el infierno no es así un lugar ardiente donde uno arde siempre, sino es un estrecho puente que hay que cruzar. Y estaba pensando nomás la estrecha diferencia que hay entre el cielo y el infierno en materia deportiva, ¿verdad? Este Olimpia que remontó de abajo, que ganó 8 sin sacar, que venía otra vez hasta Japón, no paramos y en la última no pudimos. Yo no soy muy pelotero, más o menos soy cerrista por tradición familiar, pero diría que si fuera olimpista estaría orgulloso de la performance de mi club, que habiendo remontado desde tan abajo y habiendo ganado tan lindos partidos, terminó perdiendo por poco, pero el olimpista siempre quiere más. ¿Estás enojado o estás contento con tu club, don Balota?
Bueno, yo sí voy a mirar como directivo del Olimpia, te diría que es un campañón. Para nosotros tuvimos que atacar y hacer frente a varios frentes realmente. Por un lado, el lado económico, ustedes saben que veníamos remando entre atender el plantel, atender salarios, atender demandas, hacer frente a las cuentas existentes, mejorar el plantel tremendamente. Tuvimos que hacer demasiadas cosas para poder llegar al campeonato, muy sacrificadas, por cierto. Nosotros no tuvimos nunca la dificultad, o sea, ninguno de los clubes que estaban en competencia con nosotros tuvieron las dificultades ni la pérdida de tiempo que le dábamos a cubrir un cheque, a cubrir una cuenta, que a salir del pozo, ¿verdad? Los planes fueron muy buenos, los planes que elaboramos para este campeonato, especialmente lo que tuvimos la Libertadores tuvimos también ahí a un punto, pero en fin, hay que remar y nunca tenemos que caer. Olimpia está de todas maneras en este año un campeonato, la 40 no llegaba nunca y llegamos, y estuvimos al borde. Ahora, como fanático olimpista, te puedo decir de que el segundo puesto no es el mejor. Te aseguro que si hasta éramos tercero, bueno, listo, se quedó hasta ahí. Estuvimos ahí a una colita. Y de repente el fanatismo entra y ¿por qué no ganamos tal partido y por qué no ganamos tal cosa? ¿O por qué no hicimos bien de toda esa racha de 8 partidos perdidos? No ganamos, nos sacamos un empate que hoy no. Pero no fue y bueno, hay que mirar para adelante. Tenemos mucho futuro, tenemos muchos chicos que están saliendo con muy buena calidad, estamos preparando jugadores para el país y para el mundo, porque hoy por hoy nuestros jugadores están siendo mirados desde Europa, pero normalmente hay mucha gente que está dando vueltas por acá por los jugadores de Olimpia. Eso es un trabajo que se hizo a largo plazo. Y yo creo que esa tiene que ser la tónica de Olimpia. Mantenernos en formar jugadores, y en algún momento tendríamos que tener un plantel exclusivamente de chicos de la casa, ¿verdad?
Hola.
Pero eso tiene su tiempo.
Don Pedro Balota, este cisma en la alta dirigencia deportiva, con la caída de Blatter, con el encarcelamiento y procesamiento, así parece que con muy graves augurios para altos cargos de las federaciones internacionales, que va haciendo su efecto dominó hacia acá, parecía que iba a traer al fútbol y a la pasión deportiva y a esa pasión dirigencial la oportunidad de esclarecimientos que quizás podrían terminar en una mayor justicia distributiva en los derechos de la televisión, por ejemplo, ¿verdad? Menos para las federaciones y más para los clubes, y sacarles un poco de esta rara ecuación en la cual un deporte tan popular y de arrastre tan masivo, los clubes siempre están con la economía en rojo, al menos en Paraguay. ¿Ese sueño terminó aquí, como al final de las reuniones de la masonería, donde se cruzan de brazos y dicen silencio, 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 aquí silencio y aquí no pasó nada, cerremos las puertas y volvamos a apagar la luz? ¿O habrá cuentas claras y habrá un trato más equitativo con los clubes?
Bueno, voy a hacerte una medio síntesis de mi óptica ahora. En el campo internacional, la Copa Libertadores, inclusive la Sudamericana, mediante la liga que se está formando ahora, la Liga Sudamericana de Fútbol, se llegaron a mejorar tremendamente los números, pero tremendamente los números. Hay cuestiones que ya no corren hoy día, que es el 10% te pago te entregaban el premio, vos tenías una recaudación X, el premio que te pagaban era nada más que el 10% que te sacaban. Hoy por hoy se eliminó el 10% y se aumentaron los premios, cosa que se podía haber hecho ya mucho antes. Por otro lado, yo creo que estamos mirando mal al fútbol y estamos mirando mal a los acontecimientos que rodean al fútbol. Nosotros lo que tendríamos que preocuparnos hoy día, desde mi punto de vista, es ver qué es lo que está pasando realmente con el fútbol. Hoy no tenemos declaraciones, entonces Olimpia creo que supera casi el 50% a todas las recaudaciones del campeonato, pero con todo eso estamos en una media muy baja. Fíjate que en Uruguay el promedio de hinchada de Nacional y Peñarol está en 28.000 entradas, nosotros no pasamos las 3.000 entradas de promedio. En el caso de Olimpia está arriba de los 5.000, pero nos sirve de mucho y hacemos estadios gigantescos para un partido. Nosotros tendríamos que tener todos los partidos a estadios llenos.
¿Y cuál es la aplicación de esa enorme diferencia de etiqueteo?
Hay varios factores y hay que estudiar a fondo. Yo creo que antes de estar peleándonos por las migajas, habría que hacer un análisis de dónde realmente radica el problema. Si es que a la gente se le hizo correr de las canchas con malos arbitrajes, malos resultados, de repente barra brava, como el caso de Luque, como el caso del chico que lo mataron, peleas de barras. Entonces, tenemos que mirar de otra manera el fútbol, ver dónde está el problema y que las familias realmente tengan un espectáculo. Nosotros buscamos hoy el espectáculo en el shopping. Mucha gente va a un domingo, pues viene el día, ha pasado el día en un shopping y el shopping no es un gusto venderte algo, no hay otra actividad, digamos, que pueda sustituir al fútbol. Ahora, esto tiene que ser un análisis serio de la dirigencia. Ya no estar mirando, peleando por el campeonato, quién gana puntos, quién le gana puntos. ¿Qué espectáculo podemos ofrecer? Yo creo que inclusive yo tengo mis años encima. Creo que las recaudaciones bajaron a lo largo del tiempo. Antes iba más la gente a la cancha, iba más la familia a la cancha. Hoy día somos pocos los fanáticos los que disfrutamos de un espectáculo como tal. Y eso yo creo que requiere una profunda reflexión en el fútbol. Y habría que mirarlo de otra manera, habría que mirarlo con más cariño al tema y ver por dónde tendríamos que comenzar para que el fútbol vuelva a ser un una atracción, una pasión familiar. De repente las competencias y el fanatismo nos está llevando a otros caminos. Y eso es algo que se hace que se vuelva peligroso el fútbol, de repente. Ya no hay tanta paciencia para poder juntar a la gente y tener la idea de que el fútbol termina en 90 minutos y el fanatismo tiene que terminar ahí, no podemos llegar a destruirnos nosotros por una cuestión futbolera, por un fanatismo. Sí, el diario del lunes te indica que hasta la mina no podemos jorobar, nada más que no pase de eso. Acá ya van a la destrucción, peleas de barra, hay que hacer horario para que salgan a tal hora, tal grupo. Yo creo que hay cuestiones que superar en otros países. Hoy por hoy en Europa se juegan todos los partidos a estadio lleno, en México, mismo en la Argentina, a pesar de las dificultades que están teniendo día a día. Pero se me hace que estamos equivocándonos en la ruta en la que tenemos que seguir. La ruta nos indica que al fútbol habría que mirarlo de otra manera, habría que mirar el espectáculo en sí y ofrecer buenos espectáculos para que la gente vuelva a la cancha y para que el fútbol no viva más de la limosna que cada presidente pone para que se mantenga el fútbol y el fanatismo. Creo que son cuestiones que hay que mirar un poquito en el largo plazo, tío, y ver cuál es la necesidad de realmente para mejorar todo esto. Hoy no tenemos una pista, hoy nadie habla, a excepción de la Olimpia, nadie habla del por qué la gente dejó de ir a la cancha. No estamos preocupados realmente por ese tema, y eso es una cuestión fundamental. El fútbol, si dejara de ser un espectáculo, va a dejar de haber fútbol. Y Paraguay es una potencia en América en materia de fútbol, es una potencia en materia de espectáculos. Yo creo que el vóley, hoy tenemos en el interior, en cada casa, una red, una canchita está ocupando ese lugar, pero es para dos personas.
Claro.
No llega a cumplir lo que realmente hoy día debería de ser. Como que todo el mundo hoy enfoca hacia el mejoramiento realmente. Ustedes invierten pero millones en materia de espectáculos futboleros.
Claro, don Pedro Balota, se está haciendo larga esta conversación, pero muy interesante. Yo veo la economía de los clubes, los presidentes acogotados, o sea, pobres millonarios, diría uno, porque son personas así de esa referencia, de ser gente. Exactamente. Y por el otro lado, el jugador que gana $1,000 por día. Cualquier Pedrito Cañete que en España estaría vendiendo churros en la puerta del estadio, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿no será que acá, por alguna razón especulativa, de ánimo de lucro de los perros, se está sobrevalorando demasiado el valor del talento futbolístico? Que voy a hacer un ejemplo del absurdo, que si nosotros hacemos con las vacas lo que hacemos con los futbolistas, nadie va a poder comer más carne en Paraguay, porque si digamos un corte, un tenderloin stick en Europa se paga hasta $100 por el plato, digamos, eso se paga en Europa, vamos a comenzar a cobrar acá el plato de bife a $100, vamos a terminar no comiendo nadie, ¿verdad? Entonces si uno toma a un futbolista, decirle, bueno, caramba, tenés talento, podés jugar en primera, vas a tener 15 años de carrera, en 15 años vas a tener que producir lo que un trabajador de comercio lo hace en 35 o en 40 años, así que vas a tener que ganar 5 veces más, 6 veces más, 10 veces más. Dale, un trabajador de comercio gana 2 palos, vos vas a ganar 20 palos al mes, porque tu carrera es corta, porque la vida del futbolista es así, dale, 20 palos, 20 palos son $4.000, los perros ganan eso en una semana y revientan la economía de los clubes. ¿No hay ahí una cosa rara en el valor del talento, don Balota, en función de lo que cuesta en Europa, que es otra vida, otro mundo, otra liga, otro bolsillo?
Bueno, no tendría que mirar así el talento porque tal cual como decía, el talento son pocos los que llegan en un equipo, en cada equipo de fútbol. Nosotros somos 6, 7 millones de habitantes, ¿cuántos componen los planteles de primera? 200 jugadores, 200 chicos que tienen ese talento, porque ni vos ni yo nos vamos a chutar la pelota, no vamos a poder hacer lo que ellos. Hay un talento diferente y ese talento es lo que vale, ese talento es lo que te pagan en Europa y te pagan en cualquier parte del mundo. Yo creo que en su momento a lo mejor no lo valoramos a Roa Bastos, pero cualquier parte del mundo, una persona con esas características en ese momento estaba ganando, pero era un multimillonario. Yo creo que se debe de pagar el talento, y el talento no todos lo poseen, son muy pocos los que llegan a esa capacidad, y siempre decimos a la pucha, ¿por qué no fui un Messi, por qué no fui un Maradona? Los mismos jugadores de primera, ¿verdad? Porque hoy ganan lo que cualquiera desearía ganar, ¿verdad? Nuestra meta de repente decimos, quiero ser millonario o quiero tener el dinero que tiene fulano o mengano, pero eso es un sacrificio, eso tiene su costo, no es que de la noche a la mañana este muchacho llegó a los niveles en los que está llegando. Y yo creo que en sí el espectáculo, en sí el fútbol, tendría que darnos otras cosas, y yo creo que lo que ganan, hasta te diría, es acorde en tu misma profesión. No cualquiera va a ir a sentarse y frente a un micrófono y hacer una entrevista. No es fácil que todos lleguemos a tener el talento para hacer lo que estás haciendo, y no todos tienen el talento, y a lo mejor los números que se te dan no son los que vos tenés como expectativas, pero no todos pueden hacer lo que hoy tu capacidad, la diferencia que vos marcás con una persona normal, digamos, no tienen un médico porque gana diferente a nosotros, o por qué te cobra tanto de consulta a la pucha con médico, cuánto se levantó en esta consulta, te cobró 100.000 o 50.000, cuánto se está levantando, que él tiene talento para hacer lo que está haciendo. La diferencia la marcamos nosotros en general, o sea, la marca le marca la vida misma. Creo que el tema de los pagos que se están haciendo no es el problema del enriquecimiento o no enriquecimiento en el mundo. Yo creo que, al contrario, si podemos ver buenos espectáculos, aleluya, una gracia de Dios, viene un artista X, vino Paul McCartney, me dijeron se perdió, hasta se perdió plata por lo que costó. Pero un espectáculo que no tenéis, esta persona tiene ese talento. Y ahí es donde se marcan las diferencias. Yo no creo que haya ni exista decirle a estas personas con ese talento, bueno, vos tenés que cargar igual, ganar igual que los demás. Tiene un talento diferente, tiene algo que hace diferente al resto de las personas. Y ese talento vale y se paga en cualquier parte del mundo por ser diferente. Por ahí no, 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 yo no veo que sea. Lo lo que nosotros tenemos que enseñarle a la gente en general es a valorar el talento, a valorar la diferencia que hace. ¿Por qué vamos a pagar tanto dinero por un artista que viene y canta, canta una hora y terminó en una hora?
Claro, nos aplica nomás al artista nacional en mayoría. Pero lindo tema para seguir conversándolo. Don Pedro Balota, le agradecemos tanto por el tiempo que nos ha dedicado.
Bueno, perfecto.
Pedro Balota, presidente de Capagás, la Cámara Paraguaya del Gas.